RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Democracia, comunidad, promoción, derechos. Análisis crítico y discusión teórica a partir del concepto de Construyendo Ciudadanía. Un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía. A partir de ese momento comienza Construyendo Ciudadanía desde el CEAD Medellín por la RV para la audiencia global en línea. Bienvenidos.
Cordial saludo, amables radioyentes. Estamos en un programa más de Construyendo Ciudadanía.
El tema del día en Construyendo Ciudadanía.
Para el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, el cual hemos titulado Historias para hilar una memoria.
El invitado del día en Construyendo Ciudadanía.
Es por ello que hemos invitado a dos personas que llevan algún tiempo interesante en este proceso en la ciudad. Ellas son Alexandra y Luisa Fernanda Madrid. Bienvenidas.
Es para nosotros de mucho placer poder estar acá con ustedes contándoles acerca de lo que hemos venido haciendo en la ciudad de Medellín, los artesanos.
Muy bien, hoy vamos a trabajar sobre la temática de cómo desde el proceso de los artesanos generamos ciudadanía. Y para ello quisiéramos empezar con un pequeño reconocimiento por parte de nuestras invitadas que nos cuenten quiénes son, qué hacen, dónde viven, qué estudios tienen, todo su palmarés.
Bueno, como lo decías anteriormente, mi nombre es Alexandra Madrid Giraldo. Soy comunicadora de profesión, pero artesana de pasión. Así siempre me identifico porque es una de las banderas que hace parte de mi vida hoy por hoy. Comunicadora social de acá de la UNAD y artesana ya hace algún tiempo. Mi oficio es la parte de tejer, pero con la especialidad del bordado. He venido trabajando en este tema a razón de que en Medellín pues ha sido uno de los en donde más historia debe haber sobre lo que es la parte de bordado. Pero desafortunadamente nos hemos encontrado que se ha ido perdiendo este oficio por el mismo tema de la moda que involucra a Medellín como la ciudad más grande de la moda.
Muy bien, Alexandra, te agradecemos la presencia. Ahora vamos con Luisa. Luisa, ¿quién eres tú?
Gracias, Juan. Mucho gusto. Mi nombre es Luisa Fernanda Madrid Giraldo. Soy fotógrafa, estudié publicidad y me dediqué por 25 años a la fotografía. Y ahora vengo trabajando la artesanía con mi hermana, trabajando hacia la ciudad con un proyecto nuevo.
Muy bien, amables radioyentes, ahí tienen nuestras dos invitadas. Como pueden darse cuenta, algo curioso, son hermanas que vienen trabajando dentro de este proceso artesanal desde algún tiempo. ¿Hace cuánto están ustedes en este proceso artesanal?
Bueno, si vamos a hablar de tiempo, podríamos decirlo que casi que nació con nosotros, pero realmente como profesión lo venimos realizando hace 3 años. Realmente lo hemos profesionalizado tanto que ya podemos decir que hace 3 años que realmente le podemos dar ese nombre.
Se puede entonces entender que hace 3 años se juntaron ustedes, pero cada una venía independientemente realizando sus actividades. Creo entender que Luisa venía trabajando desde la fotografía y la publicidad.
Sí, es correcto.
¿Es correcto lo que estoy planteando?
Sí, es correcto, porque
lo hacíamos de manera casual, siempre lo hacíamos de forma que era para nosotros, no era para dárselo a nadie más.
Muy bien, ahora vamos a retomar en contados segundos con esta historia de estas artesanas que están realizando un proyecto bien interesante para la ciudad que lo han titulado Las historias para hilar una memoria. Eso lo conoceremos después de que retornemos de escuchar la radionovela.
¡Paren, paren!
¿Qué pasa? ¿Por qué tanto escándalo?
Es que esa máquina sacó unos huesos.
La Asesoría de Paz de la Gobernación de Antioquia presenta las propuestas de Doña Maruja. El derecho al patrimonio cultural. En la construcción de una carretera, el bulldozer ha destapado una antigua tumba indígena y los habitantes de la vereda Alcalao se han dividido en torno al yacimiento. Unos quieren excavar para buscar oro y los otros buscan cómo conservar estos restos.
Ahí hay un hueco. Eso es como una guaca.
Sí, sí, sí. Es una guaca. Ahí viene el profesor. Él sí nos dice qué tan vieja puede ser esta tumba.
Buenas. Uy, eso es una tumba indígena. Eso hay que cuidarlo.
Y además de los huesos, hay unas vasijas de barro allá adentro.
Debe haber oro. Vamos por la herramienta y cabemos.
No, señor. Eso es patrimonio cultural y tenemos la obligación de conservarlo. Usted, Manuel, encárguese de que nadie lo toque, que yo voy a llamar a la alcaldía para que informen y nos manden un arqueólogo.
Crispino, el maestro de la escuela, llamó de inmediato a la Secretaría de Cultura del municipio y consiguió que las autoridades le enviaran personal capacitado para saber cómo manejar este hallazgo.
Bueno, doctor, ¿y usted qué opina?
Ve, Crispino, llámame simplemente Álvaro, nada de doctor. Es algo muy importante, siquiera llamaron. Es una tumba con pinturas en las paredes y es muy grande. Estas tumbas son muy escasas.
¿Y habrán cositas de oro, doctor?
Álvaro, hombre, Álvaro. Pero si hubiera oro ya se habría visto. Lo valioso aquí es el hallazgo. Hay muchas vasijas y aunque el bulldozer se dañó algo, se salvó el nicho de piedra donde está el esqueleto.
Ya en la noche la gente se agolparon alrededor del investigador para hacerle preguntas.
Álvaro, ¿y usted que es arqueólogo podría decirnos si hay más tumbas de esas?
Pues no sé si iguales a esta, pero se ve claro que a los lados hay otras. Esto es un cementerio y creo que tiene por lo menos 2000 años. Ahora lo que tenemos es que tomar unas foticos y empacar bien todo lo que había adentro para que los ingenieros puedan seguir con la obra.
¿Y para qué empacarlo, doctor Álvaro?
Es que eso hay que llevarlo al Instituto de Antropología de Bogotá, donde se guarda.
Ah, no. Eso ni lo sueñe. Esas cosas se quedan aquí.
Y después de que usted levante eso, Álvaro, van a destruir todo con la vía.
La vía tiene que seguir. Los ingenieros no pueden parar la obra.
Qué pena, pero nosotros tenemos derecho a tener eso aquí. Eso es patrimonio y lo queremos conservar. Que corran la carretera 50 metros y ya.
Vea, ya mismo voy a citar a una reunión a todos los de la vereda y a la acción comunal. Invitemos al alcalde y vemos qué hacemos, pero eso lo conservamos nosotros.
Vea, doctor Álvaro, encontramos a este guaquero haciendo huecos al escondido.
¿Cómo va a ser, hombre, que nos dañese el trabajito?
Y si sale oro, usted se lo va a llevar sin decir nada. No, ni de riesgos. Eso que está saliendo ahí vale mucha plata.
Ahí no va a salir oro. Estas tumbas no son con oro, eso no vale nada. Aquí lo valioso es la información que nos dé. Yo te puedo hacer meter a la cárcel, pero si vos me prometes no volver ni a arrimar, te la perdono esta vez.
Luego de que el arqueólogo hubiera terminado su trabajo y encontrado un cementerio con varias tumbas precolombinas, Maruja y Crispino el maestro citaron a la comunidad y a las autoridades para discutir el fin que tendría lo hallado allí.
Son en total 7 tumbas y un fogón que da mucha información. Eso lo debemos conservar. Usted, ingeniero, puede correr la carretera unos metros.
Eso me costaría mucho. El alcalde aquí presente lo sabe de sobra. ¿Y qué van a hacer con eso? Esas tumbas ya no sirven para nada.
Es el patrimonio cultural y nosotros como comunidad tenemos derecho. Así como otros tienen iglesias antiguas o conservan puentes, este es parte de nuestro patrimonio y tenemos derecho a conservarlo.
Y eso de que nos sirve es relativo. En la vereda los chorros tienen cascadas y allá va el turismo. En la planada están los puentes y caminos de herradura y también va turismo. Nosotros podemos hacer un santuario arqueológico y vamos a tener turismo. Podemos hacer hoteles, restaurantes, tener guías.
Eso es cierto. La principal riqueza de esto es la información que nos da para conocer nuestro pasado. Pero también podemos convertirlo en un atractivo turístico que genere algún ingreso para la vereda.
Está bien. Yo acabo de acordar con el alcalde que yo corro la vía. El alcalde crea el Parque Ecológico El Calado, pero ustedes se comprometen a que la comunidad vele por lo que quede aquí y no lo dañen ni se lo roben.
Y yo como arqueólogo me comprometo a que una vez estudiadas, las cosas que aparecieron aquí se queden como museo.
¿Vieron? Es que nosotros tenemos derecho a tener un patrimonio cultural, como lo llaman ustedes, y eso nos traerá beneficios.
Realización: Luis Eduardo Mejía Duque, José Roberto Jaramillo Cadavid. Narrador: William Uribe Burgos.
Los que quieran trabajar, unan sus manos con la mía, de seguro les diré que juntos ya lo podemos lograr. Gente. obra, amigos míos.
Manos a la obra, amigos míos.
Manos a la obra, que lo vamos a lograr.
Antioquia para todos, manos a la obra.
Ya regresamos en Construyendo Ciudadanía.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía.
Así.
Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía.
Todo puede acontecer.
Educación para todos. Una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para todos, donde la academia tiene su espacio.
Continuamos en Construyendo Ciudadanía.
Estamos de nuevo, amables radioyentes, con la temática que nos convoca en las historias para hilar una memoria. Veníamos hablando con Luisa Fernanda y con Alexandra acerca de cómo ellas empezaron su artesanía individual y que ahora toman un momento la determinación de crearse como grupo de artesanos. ¿Cuándo surgen ustedes esa necesidad de generar una unión entre los saberes individuales para empezar a construir un proyecto de ciudad?
Bueno, esto comenzó hace ya 3 años y medio, para 4, cuando de manera aficionada nos sentamos un día a elaborar unos pájaros a razón de homenaje a pájaros, flores y orquídeas acá en la ciudad de Medellín, y naciéndolos nos dimos cuenta que tenía muy buena respuesta y nos dijimos, ¿por qué no volver esto un proyecto de vida? Y así fue como le dimos inicio. Como realmente desconocíamos como todo lo que es la formación de hacer empresa, nos fuimos hacia un lugar que se llama acá Medellín, los CEDESOS, Centros de Formación Zonal, y allí nos dieron alguna formación y Medellín ahí tiene un programa que se llama Capital Semilla. Entramos pues como en ese tema, no pasamos en ese entonces para Capital Semilla, pero aplicamos para una convocatoria que tenía la ciudad con los artesanos de Medellín para ser cualificados por Artesanías de Colombia. En esa aplicación nosotras pasamos, para ese entonces, que fue como la segunda fase, éramos 50 artesanos que debíamos pasar. Tuvimos esa buena posibilidad y estuvimos en un diplomado con Artesanías de Colombia. Allí no solamente afianzamos lo que ya sabíamos, sino que mejoramos todo lo que fue la técnica. A razón de que muchos maestros artesanos que nos estuvieron dando clase, nos fueron como conduciendo y dándonos como unas pautas muchísimo mejores, mucho más profundas en lo que es la técnica de la tejeduría, con el énfasis en lo que es el bordado.
Luisa, ¿cómo fue para ti particularmente encontrar que venías con una técnica clara y específica de la fotografía y de la publicidad y que ahora te ibas a enfrentar a armar equipo con tu hermana en un proyecto de ciudad donde esa técnica que venías desarrollando se iba a transformar o se iba a fusionar con la que Alexandra estaba generando?
Bueno, realmente eso fue una fusión. Fue una fusión porque las dos veníamos trabajando de manera individual, pero juntamos nuestros saberes. Al juntar nuestros saberes salió a flote y salió esto que nosotros ya tenemos como empresa y como somos ahora, somos unas artesanas. Nosotras siempre hemos trabajado la artesanía muy individual o muy aficionadamente, pero siempre hemos vivido de la artesanía porque es algo que ha nacido con nosotros. Entonces, venir aquí a mostrar que realmente si hacemos una buena fusión, podemos sacar unos buenos elementos.
Muy bien. Y entonces, de ahí en adelante, ¿cuál fue el camino a seguir de ustedes como artesanas después de toda esa capacitación, de toda esa vinculación a artesanías, a los proyectos de ciudad? De ahí en adelante, ¿qué sigue para ustedes?
Bueno, ahí es donde tenemos como las posibilidades de acercarnos a lo que es la Secretaría de Desarrollo Económico, y ahí empieza como un acompañamiento de parte de ellos. Y nosotros también como la posibilidad de estar generando en ellos el que nosotros como artesanos somos muy valiosos para la ciudad a razón del mismo oficio. Porque si bien es cierto, los oficios se han ido perdiendo como esa posibilidad de verse como oficios, nosotros a través de ser, de estar ahí presentes, les hemos recordado que el oficio no se ha perdido, se ha transformado, ha mejorado, ha acercado lo que es la tecnología a los oficios, pero el oficio continúa aquí dentro de la ciudad. Entonces, esa es como una de las cosas que siempre estamos recordando.
Entonces, por lo que me comentaban antes de empezar el programa, de ahí en adelante empiezan a crear redes, vínculos con otros artesanos, y ahí se les da la oportunidad de generar acercamientos a instituciones gubernamentales que les abran más las puertas.
Sí, Juan, así es. Tenemos más la posibilidad de conocer que la parte de artesanos es muy grande, es muy amplia, y no somos unos poquitos, sino que somos muchos.
Además que realmente hoy estamos categorizados por oficios: la joyería, la marroquinería, los tejidos, y la madera y las bisuterías. Entonces, como que ya nos vamos como concentrándonos cada uno en lo que es el oficio como tal, pero sin embargo, encontramos una cosa muy bonita, y es que el marroquinero puede acercarse al bisutero y el bisutero puede acercarse al de tejidos. Entonces ahí empezamos a ver cómo se hace una red, no solamente en saberes, sino en que se puede comercializar de manera diferente y que se le puede entregar a la ciudad no solamente lo que es la artesanía tradicional, sino que una artesanía contemporánea. A razón de eso, empezamos a encontrar que la ciudad tiene otras opciones importantes donde se puede empezar a dar a conocer el artesano. Y nos encontramos con una institución como es en este momento Vigías del Patrimonio, una de las subsecretarías, digámoslo así, de cultura acá dentro de la ciudad. Y ahí empezamos a notar que nosotros podemos visualizarnos muchísimo más desde el conocimiento.
Entonces, ustedes ya con base en esa posibilidad de acercamiento, de conformación de red con otros artesanos, de conocer que hay otros oficios, de conocer que hay otro arte de otras personas de la misma ciudad y sus sectores aledaños, empiezan a visualizar la posibilidad de pensar en un proyecto de ciudad mediante la conformación de una asociación de artesanos.
Sí, realmente sí. Aquí en Vigías nos convocan todos los artesanos, convocamos todos los artesanos. ¿Por qué? Porque sencillamente es donde empezamos a encontrarnos y a reconocernos realmente, no solamente como artesanos, sino desde los mismos saberes. Por eso mismo, en ese mismo reconocimiento de nosotros como artesano, empezamos a decirnos, bueno, ¿cómo nos vamos a visibilizar? Una manera de visibilizarnos, porque hay mucho saber suelto, hay mucho saber caminando en la ciudad, pero no se reconoce. Yo no conozco al otro compañero que tiene otros saberes. Entonces, venga, juntémonos y reconozcámonos primero nosotros para que podamos darnos a conocer a la ciudad. Eso es como nace esa idea, y de ahí hoy ya tenemos un proyecto en el cual estamos hablando de historias de vida.
Luisa, ¿y cómo hacen ya ustedes involucradas en todo este proceso para hacer parte importante del programa de Vigías del Patrimonio de la Secretaría de Cultura de Medellín?
Bueno, nos acercamos a Secretaría y obviamente hicimos esa convocatoria y empezamos a mirar que teníamos perdido un espacio que nos correspondía tenerlo. Empezamos a trabajar y a mostrarnos y a ejecutar para poder llegar que nos escuchara por la secretaría.
¿Qué tan importantes experiencias nos están contando, amables radioyentes, nuestras invitadas del día de hoy, frente a todo este proceso del quehacer del artesano? Pero lo que nos convoca particularmente es mostrar y darle publicidad y visibilización al proyecto que ustedes vienen desarrollando y el cual han titulado Historias para hilar una memoria. Quieren mostrarle a los radioyentes en qué consiste dicho proyecto, cómo surge, por qué surge y para qué surge.
El proyecto, como les venía contando, surge a partir de la necesidad de visibilizar los saberes de los artesanos. Si bien es cierto, el artesano se considera como a los abuelos, pero hoy con tantas posibilidades de tanta tecnología, se piensa que el artesano se ha perdido y eso realmente no es cierto. Hay mucho saber, hay mucho joven hoy por hoy también queriendo darle continuidad a ese legado tradicional del conocimiento del abuelo, del tatarabuelo, del papá, de la mamá, de las abuelas. Y le titulamos Historias para hilar una memoria porque nos encontramos que hay un hilo conductor en cada uno de los oficios y es que todos es a través de una trama. Se hace el tramado en la marroquinería, se hace el tramado en lo que es las maderas, se hace el tejido, el tramado en el tejido cuando se está elaborando, se hila cuando se está haciendo bisutería. Entonces, a raíz de eso es como un hilo y resulta que esos conocimientos no se puede perder. Yo recuerdo cuando muy pequeña me decía mi mamá, hija, venga, yo le enseño a tejer porque usted no sabe cuándo en su vida esto le va a servir. Y eso mismo nos hemos encontrado cuando el papá le enseña al hijo, hoy, venga, yo le enseño este oficio porque yo no sé cuándo le vaya a servir. Y así ha sido como se ha construido la vida, se ha construido proyectos de vida. Lo mismo pasa con los indígenas. Ellos van tejiendo y van contando su historia a través de esos colores, a través de esas imágenes.
Según comentarios de ustedes también ahora antes de empezar el programa me contaban que estas historias de vida para hilar una memoria las están llevando a cabo haciéndoles justamente historias de vida a 16 artesanos de la ciudad de Medellín que nos cuenten todo ese proceso. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuál ha sido tu manejo en este proceso del proyecto, Luisa?
Mira, nos hemos encontrado con cosas, pues para mí maravillosas. Me he encontrado con gente que muy adulta hablando sobre la ciudad como tal cuando empezó la ciudad pequeña. Y ahora me he encontrado con jóvenes, demasiado jóvenes, y hablando sobre la misma ciudad, pero de otra forma. Entonces eso me parece encantador. Además de que los saberes de cada uno vienen de una forma muy igual, pero con sus distintas técnicas. Entonces es muy agradable.
La canción del día en Construyendo Ciudadanía.
Thank you.
Muy bien. ¿Y tú, Alexandra, cuáles han sido las experiencias que has encontrado en este proyecto?
Bueno, yo me he encontrado con gente muy inteligente. Realmente han aprendido no solamente desde ese pragmatismo, sino también desde esa capacidad de entrega del saber, cómo hacen un tramado en la vida y enseñan un saber muy actualizado, pero con un fundamento muy de antaño. Entonces ha sido muy bonito, pues, como encontrarnos esa sinergia entre esos dos saberes, siendo entregado por la misma persona.
Muy bien. Ahora tratemos de darle respuesta a la pregunta conductora de este programa. ¿Cómo desde este proyecto, cómo desde las actividades que ustedes vienen desarrollando, inicialmente individuales y posteriormente ya en red o en grupo de artesanos, cómo se construye ciudadanía?
Bueno, yo siento que construir ciudadanía es esto, es realmente poder visibilizar el saber del artesano, poder entregarle al ciudadano común y corriente que hay una gente que todavía perdura en la historia y que no está diluida. Así es como siento que se construye ciudadanía, y no solamente eso, sino que se comparte.
Yo diría, Juan, que es más que mostrando de forma clara y de forma constante la labor que se viene trabajando cada uno desde sus saberes. Entonces es mostrar y hacerle publicidad y mostrar con fotografía y mostrarle a la ciudad que todavía tenemos estos saberes.
Además a esto, nosotros le llamamos la inclusión.
¿Inclusión de qué, Alexandra?
Inclusión social, inclusión histórica, inclusión antropológica dentro de la ciudad de Medellín.
Pueden apreciar, amables radioyentes, que haríamos cortos en darle desarrollo a esta temática de las historias para hilar una memoria frente al quehacer del artesano. Es una propuesta que se viene desarrollando desde la ciudad de Medellín a través de un proyecto en marcha que tiene como objetivo entregar sus resultados próximamente. No ha sido más por el día de hoy. Quedamos con la provocación de unos nuevos programas frente a esta temática, los cuales nos desarrollen un poquito más de cómo a través del quehacer del artesano podemos seguir construyendo ciudadanía. Agradecemos a Rosenberg Molina y a Juan H. Hernández en el Control Master por habernos acompañado el día de hoy, y a nuestras dos invitadas, a Alexandra y a Luisa, por haber participado y por haber aceptado nuestra invitación.
Muchísimas gracias, Juan, y muchísimas gracias a todos ustedes que con su amabilidad nos escuchan, y esperamos que puedan querer escucharnos más en un futuro.
Muchísimas gracias, Juan, y muchísimas gracias a todos ustedes.
Agradecemos a Rosenberg Molina y a Juan H. Hernández en el Control Master que el día de hoy nos acompañaron, y los esperamos en un nuevo programa.
Ha finalizado Construyendo Ciudadanía, un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente. Contáctenos juan.campo@unad.edu.co y rosenberg.molina@unad.edu.co, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.